La Retaguardia y Producciones Mucha Madera presentan Esto es Jazz en La Lectora de Vinilo, un espacio pequeño reservado para los grandes. Ahí vamos. El jazz es indudablemente una de las músicas populares más importantes y originales que ha dado el siglo XX en el mundo. Para intentar determinar algún parámetro que nos ayude en alguna suerte de definición, si es que esto puede ser posible, es bueno parafrasear a Aristóteles y entonces decimos: cuando dos personas se ponen a hablar de jazz, primero hay que ponerse de acuerdo en qué es el jazz. Aristóteles hablaba, por supuesto, de la filosofía, no de jazz, pero la frase sirve para el caso. El jazz no es solo un tipo de música con algunas características rítmicas o tímbricas, aunque también lo es. Ni es una de las músicas de la raza negra, aunque también lo es. Ni es solo una de las músicas de los yanquis, aunque también lo es. ¿Qué es entonces? Es básicamente una forma de encarar el hecho musical y hacer que suene de determinada forma. Aquí es donde los fundamentalistas dejan de escuchar. Allá ellos. Vamos entonces con algunas de las innumerables formas que puede tomar una música y escucharse como una música de indudable color jazzístico. Porque esto es jazz. Jazz en La Lectora de Vinilo por Radio La Retaguardia. Mi nombre es Alejandro Correa y este es nuestro encuentro semanal con el jazz y sus sonidos.
To listen, honey, what I say. How can you fix it? Tell me you are gone away. Don't say that we must part. Don't break my aching heart. You know you love me through for many years. Can't you night and day? Can't you see my tears? How can you leave me here? While I say after you've gone and let me cry, after you've gone there's no denying. You feel blue, you feel sad, you must have the respect you ever had. There'll come a time when you regret it. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you go lonely, your heart will break like mine, you will want me only. After you've gone, after you've gone away. We'll be right back. wonders on night and you feel blue, you feel sad. It's a terrible spell you ever had. There'll come a time when you regret it. There'll come a time, don't you forget it. Someday when you go lonely, your heart will break like mine. You will want me only after you're gone, after you're gone away.
La San Andreu Jazz Band es una banda de música de jazz de la ciudad de Barcelona formada por jóvenes, la mayoría entre 7 y 20 años, bajo la dirección musical de Joan Chamorro. La banda nació en el 2006 en el seno de la Escuela Municipal de Música de San Andreu. Este es el segundo programa que nosotros le dedicamos a esta gente de la San Andreu Jazz Band. Actualmente esta banda ofrece frecuentes conciertos en festivales en Cataluña, España e Europa. Y en el 2009 grabó su primer CD DVD en directo, Jazzin. De 2010 y 2011 fueron los años de la consolidación, lleno de actuaciones, más de 100 conciertos en diversos festivales, Vals, Tarasa, Gerona, Barcelona, Playa de Aro, bueno, tocaron un montón de lugares. Y en el 2012 el director de cine, Ramon Tort, grabó la película documental A Fila About Kids and Music, una película sobre niños y música, que está basada sobre la San Andreu Jazz Band. Este documental ganó en agosto del 2013 el premio al mejor largometraje en el Festival de Cine de Austin, en Texas, Estados Unidos. Bueno, esta es la parte de la música de este programa de hoy. Y luego vamos a leer algunas cosas de Feynman. Hoy vamos a leer 3 artículos, que no son muy grandes, son todos muy interesantes, pero son relativamente pequeños. El primero se llama De rebeldes y obedientes. El segundo, Brutalidad y esperanza. Y el tercero, Claves para la historia argentina. Estos artículos los escribió el señor José Pablo Feynman. El programa ya empezó.
Using the phone booth, making a few calls, a little weird things, using the booth wall. Got me a big day, waiting for my chick, putting my face on so she can lose me. I enjoy procrastinating, cause I'm busy while I'm waiting. Doodling away, sitting and dining, every beginning, started designing, using the leaning. Talking to my day, wiggling my feet, waiting on salty, told me to please quit. Told the waiter, don't be dizzy, can't you see I'm very busy? Doodling away. to the waiter, had me arrested, took me to Bellevue, where I was tested. Had me a doctor, grooving my noodles, for he was half done, taught him to do the. Showed him he then felt the finger fine, and now let's do your finger, do the knowing, do the knowing. Doctor was real nice, told me to be good, look at the waiter, call him the real fool. Look at my baby, told me he died, got me to do it, so he come back here. When he put his arms around her, quite to his surprise, he found her. Do the knowing, do the knowing, we just do the love day.
No sé si la esperanza hace daño, pero el exceso de esperanza deteriora la praxis política. Tomemos una obra maestra de la literatura política, un gran texto de la modernidad, un manifiesto que la Liga de los Comunistas le pide a Marx, y Marx lo abre a lo Shakespeare, desde la altura literaria de Hamlet, apelando al fantasma que recorre Europa, el comunismo, utilizando, antes que Freud y Lacan, ese concepto y hasta tendiéndole una mano a Jacques Derrida para que salga de la cárcel del lenguaje, se meta en el barro de la historia y hable a los espectros de Marx. ¿Qué tiene que hacer Marx ante el pedido de los militantes comunistas? Escribir un manifiesto. Eso le piden, un manifiesto al servicio de la praxis histórica del proletariado. Debe entregar certezas, ¿o acaso es posible una militancia sin certezas? ¿Cómo pedirle a alguien que arriesgue su vida por una causa sin asegurarle a su vez que esa causa triunfará? Aquí está el error y también la tragedia, los pasajes débiles del manifiesto, aquellos con que los posmodernos se han ensañado, son sus pasajes proféticos. Marx escribe un credo secularizado. La dialéctica histórica entrega una certeza irrefutable. El proletariado enterrará a la burguesía. No, dirá años después, circa 1940, en medio de la catástrofe Walter Benjamin. Nada ha corrompido tanto a los obreros alemanes como la certeza de que nadaban con la corriente. Y Brecht hará un comentario impecable. Pienso con terror qué pequeño es el número de los que están dispuestos a no malentender algo así. ¿Qué es no malentender algo así? Algo arduo de incorporar a la praxis política. No hay corriente. No hay una dialéctica histórica que lleve necesariamente al triunfo. No hay certezas ni garantismos absolutos. Si para lograr la adhesión del militante lo tengo que llenar de certezas, de profecías garantistas, lo estoy debilitando. Necesito entregarle creencias. Un manifiesto es eso. Viene a manifestar una creencia. Pero si lo lleno de certezas, de esperanzas, de horizontes, de firme plenitud, lo estoy debilitando. No bien la realidad le muestre sus resistencias, no bien sienta, padezca que la historia también la hacen los otros y que implica derrotas, triunfos pero frecuentes y crueles retrocesos, no dirá. ¿Cómo? ¿No era seguro nuestro triunfo? ¿No estaba escrito en las leyes de la historia? No, no hay leyes de la historia. La esperanza no hace daño, pero su exceso enceguece, y esa ceguera es la antesala de la derrota. Por ahora, entonces, busquemos que las cosas sean menos brutales. Ese hoy es el horizonte. Después veremos. Thank you.
remember.
Estas líneas están motivadas por la brutalidad con que la represión exhibe impúdicamente su rostro en Argentina. En una obra teatral de posguerra, el gran existencialista de la posguerra, de esa guerra que llaman segunda y también mundial, Jean-Paul Sartre, puso una frase terrible en uno de sus personajes: la esperanza hace daño. La obra era Muertos sin sepultura, y muchos militantes de la esperanza, que los hay y a montones, la esperanza es una profesión y hasta para muchos un negocio, atacaron a Sartre por su pesimismo, su nihilismo y, cómo no, su desesperanza reaccionaria. Eran campeones de la esperanza. Estos campeones de la esperanza eran, sobre todo, estalinistas que ponían su fe en el horizonte infinito abierto por la Revolución Rusa de 1917 y sostenido por el camarada Stalin, en ese presente cuya luminosidad el nihilista Sartre, por su condición de ideólogo burgués, era incapaz de ver. Sartre no se retractó y dejó intacta la frase que había escrito: la esperanza hace daño. Lo que nos lleva a la sencilla pregunta que motiva estas líneas: ¿cuál es la relación entre esperanza y política? ¿Acaso ilustre algo la cuestión un breve relato, digamos, conceptual? No hace mucho referí una anécdota, un recorte, una situación. Finalizaba uno de esos días en que todo, pero todo sale mal en el planeta que uno habita, y naturalmente preocupado pregunté a un periodista que tenía a mano, un gran periodista en verdad, ¿qué podíamos hacer para que las cosas fueran distintas? En suma, para cambiarlas. Vieja y venerable pregunta que Marx célebremente formuló en la tesis 11 sobre Feuerbach. No alcanza con que la filosofía interprete el mundo, debe transformarlo. Muy calmo y seguro, mi amigo respondió que, por el momento, no podíamos cambiar las cosas, sino solo conseguir que fueran menos brutales. Días después, alguien, casi encolerizado, me detiene y me dice que cómo puedo decir algo así, que usted es un reformista, dice. Las cosas hay que cambiarlas, luchar para que sean menos brutales es absurdo, jamás van a ser menos brutales, porque el sistema que las ha producido es en sí brutal. Había aquí dos formas de la esperanza. Luchar para que un sistema brutal sea menos brutal es luchar contra todo ese sistema, dado que si la brutalidad es su esencia, luchar contra ella es luchar contra todo el sistema, pero sin la certeza de poder cambiarlo.
silk shiny stockings that I'll wear when I'm with you. I'll wear, 'cause you told me that you'd dig that crazy hue. Do we think of romance when we go to a dance? Oh no, you take a glance at those shiny stockings. Then came along some chick with great big stockings too. When you change your mind about me, while I never knew, I'll guess I'll have to find a new, a whole new kind. When you change your mind about me, while I never knew, I guess I'll have to find a new kind.
Las Indias Occidentales no fueron descubiertas antes de Colón. Esos viajeros vikingos o chinos no descubrieron nada. Sus aventuras marítimas no eran parte de ningún proyecto. Las Indias fueron descubiertas por y para el capitalismo. Colón es el primero que inserta su formidable hallazgo dentro de la economía de expansión occidental. Esos viajes tramados por una incertidumbre nunca repetida aún en la historia fueron el traslado del expansionismo de los burgos al sistema mundo. En 1492 surge la modernidad y recién se puede hablar de un mundo. Las Indias Occidentales y el Cabo de Buena Esperanza posibilitan el surgimiento del capitalismo. Tanto Adam Smith como Karl Marx celebraron este acontecimiento. Podríamos denominarlo el acto fundante fáctico del homo capitalista. El acto subjetivo se da con el ego cogito cartesiano. Colón hizo cuatro viajes, luego siguieron Cortés, Pizarro. Buscaban especias y oro. La naciente modernidad capitalista utilizaba sus apetitos individuales como astucia de la historia. No le podemos regalar la modernidad al capitalismo. ¿Para qué? Si ya la tiene. La modernidad capitalista es esa historia de horrores que expresa la acumulación originaria. Sigue con la Revolución Francesa, la Revolución Industrial Británica y el imperialismo victoriano.
Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me set up like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, baby, save me from. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Unchain my heart.
And every time I call you on my phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain my heart, baby, save me from. A money spent like a man in a train. But I know damn well that I don't see the energy. Thank you.
La modernidad es capitalista porque está tramada por despojos, pillajes, matanzas e ideologías racistas. Desde Heidegger hasta Foucault y los mejores posmodernos, Lyotard y Baudrillard, ha sido llevada a cabo la crítica de la modernidad capitalista. También hizo lo suyo la escuela de Frankfurt, con su concepto de razón instrumental. La modernidad es la historia del capitalismo, y el capitalismo instala la modernidad en la historia. Si alguien no quiera regalarle Internet, que no lo haga. Usaremos Internet y hasta los diabólicos teléfonos celulares, pero sabremos y diremos que son armas de control, espionaje y sometimiento cultural que maneja el imperio. La voluntad de poder expresa el devenir de la conquistadora razón burguesa. Siempre se impuso el crecimiento como condición de la permanencia. Si quieres vivir, no busques solo conservarte, busca crecer. Es muy posible que algunos funcionales filósofos enseñen esta consigna en sus seminarios y cursos para empresarios, para CEOs. No perder jamás la iniciativa política y empresarial en un campo de fuerzas divergentes que conjurará el que mejor controle el poder mediático. La conquista de la subjetividad de los otros retoma el vigor de las tempranas conquistas del capitalismo. Luego del hecho fáctico del llamado descubrimiento, se produce el hecho cultural subjetivo del ego cartesiano. Ahora el ego capitalista se lanza a la apropiación del mundo en tanto mercancía o materia prima de la técnica. Si lo vinculante era el poder fáctico en la etapa de la conquista, ahora lo vinculante es la subjetividad que abre la época de la razón conquistadora. El capital es el centro del sistema mundo y ahora, además, lo sabe. ¿Qué es lo que late en el tramado más íntimo, más profundo de la etapa fáctica y en su racionalidad subjetiva? La voluntad de poder. El homo capitalista está constituido por el espíritu de dominación, por la pulsación de muerte y la voluntad de poder. La trama y desarrollo del logos capitalista se construye así. Etapa fáctica de la conquista de América. Etapa subjetiva de centralización del ego devastador capitalista que abre la conquista del mundo en tanto mercancía. Fundamenta el espíritu de este proceso el desarrollo de la voluntad de poder en tanto conservación y crecimiento. Esto no es el mal. Será arduo encontrar el bien en la modernidad. Este es el tramado histórico filosófico de una modernidad que hoy incursiona en lo preapocalíptico, sin nadie que aún pueda derrotarla ni formar parte de la realidad histórica sin ser parte de ella. Por ahora, estos apuntes.
Thank you.
invasiones inglesas implican la aparición del pueblo en nuestra historia. El pueblo aparece luchando contra el agresor imperial británico. Según interpretaciones posteriores, el pueblo surge unido al ejército. Se da en los orígenes la unidad pueblo-ejército. Esta línea la expresa la izquierda nacional en los 70. Su objetivo es proponer una unidad entre los sectores populares y los cuadros avanzados del ejército argentino. También se dará una lectura semejante de Martín Fierro. Cruz, el ejército, se une al pueblo, Martín Fierro, porque lo ve armado y peleando. Se buscaba con esto validar la lucha de las organizaciones armadas. El texto de la Revolución de Mayo es el plan de operaciones de Mariano Moreno. Este texto, sea genuino o no, expresa el espíritu del morenismo de Mayo. También se nos presenta como literatura, una versión ficcional de la realidad. Moreno y Castelli encuentran en Robespierre y Saint-Just su cercano y fragoroso linaje. Harán una revolución francesa en el Plata. Problema que genera este proyecto. Moreno no tiene una burguesía revolucionaria. Se le presentará también a Lenin esta encrucijada. No tiene proletariado industrial. Lo reemplazará con la introducción, desde afuera, de la doctrina revolucionaria en las masas. Esta decisión prefigura a Stalin. Se decide hacer política sin masas y con la ideología como vanguardia. El partido de masas deviene partido de vanguardia. La ideología se transforma en dogma. La jefatura del partido genera el culto a la personalidad. Stalin. Moreno tenía el mismo problema. Carecía de la clase social que diera sustento a su plan. Plan de operaciones. ¿Qué hacer? Así como Lenin no tenía un proletariado industrial a causa del escaso desarrollo capitalista de Rusia, Moreno no tenía una burguesía revolucionaria. También por el escaso desarrollo del capitalismo. Durante los 80 del siglo XX, una gran novela de Andrés Rivera, centrada en Castelli, mostrará la tragedia de la vanguardia ilustrada. La Revolución de Mayo no puede contar con las provincias. Ahí no existe aún el impulso revolucionario de los jóvenes jacobinos porteños. Ven la revolución como una causa de Buenos Aires y la consolidación del centralismo porteño. Moreno, para colmo, fusila a un héroe querido por el país interior, Liniers. Moreno no tiene masas, no hace mucho por conquistarlas. La revolución de Moreno es la entrada de Argentina en la modernidad liderada por Inglaterra, a la que decide entregarle la isla de Martín García. El 25 de mayo, los barcos anclados en el Río de la Plata festejan con cañonazos. Inglaterra esperaba esta revolución. Ya no habrá relaciones comerciales por medio del contrabando, sino legalmente. Moreno se va de Buenos Aires. Le dan un emético en alta mar. Surge una conjetura. ¿Lo asesinaron? La cola que dejó es larga, había dicho. La cuestión San Martín. No fue agente inglés, pero su lucha no fue contra Inglaterra. San Martín fue un impecable guerrero anticolonialista. Su propósito era liberar al país del yugo arcaico español. Después su tarea quedó hecha. De aquí que se retire. En la célebre y recóndita entrevista de Guayaquil, se negó a seguir los proyectos de Unión Latinoamericana de Bolívar. Adivinó sus ambiciones dictatoriales. Además, San Martín no quería una América aislada de la modernidad, que en ese momento encarnaban el Imperio Británico y la Francia, esta en lo cultural. Tuvo el coraje y la lucidez de no aceptar los pedidos del directorio en plena campaña de liberación y los de Lavalle y Rivadavia en 1829, luego del fusilamiento de Dorrego. San Martín no puso al ejército libertador a cumplir tareas de policía interna. Ese triste papel le tocó a Lavalle.
It's very clear, our love is here to stay. Not for a year, but ever and a day. The radios and the telephone and the movies that we know may just be passing fences in time. May go, but oh my dear, our love is here to stay. Together we're going a long, long way. In time the rockets may crumble, you brought to me trauma. They're only made of way. But our love is here to stay. Mm-hmm.
Textos que leímos hoy fueron tres. Los tres pertenecen a José Pablo Feynman y fueron sucesivamente, en orden de aparición, Brutalidad y Esperanza. El primero, el segundo fue Capitalismo y el último, Claves para la Historia Argentina. Luego la música, esta banda catalana, San Andreu Jazz Band, que empezó haciendo After You've Gone, es decir, después que te fuiste. Y siguieron Doodling, que significa algo así como garabateando. Wave, ola, ola de mar en realidad. Ginny Stockings, es decir, medias brillantes. Unchain My Heart, desencadena mi corazón. What's new, que hay de nuevo. Undecided, es decir, indeciso. Lo que está ahí atrás es Love is here to stay. El amor está aquí para quedarse y nos vamos a ir con San Andreu Jazz Band, banda catalana, como ya dijimos, Strutting with some barbecue, es decir, dándose corte o pavoneándose, no sé bien cómo traducirlo, en alguna parrilla. San Andreu Jazz Band, año 2010.
y los grandes pasaron por nuestro espacio pequeño. Yo soy Alejandro Correa y esto fue Jazz en la Lectora de Vinilo. Nuestras vías de comunicación son la página de Facebook Jazz en la Lectora de Vinilo y nuestro mail jazzenlalectora@gmail.com. Chao amigos, hasta la próxima.